Muy bien, comenzamos el estudio entonces de los eventos finales previos a la venida o el regreso del Mesías, nuestro Redentor. Y estamos en Revelación o Apocalipsis capítulo 4, pero solamente menciono el capítulo 4 para decir un par de cosas sobre ese capítulo en general, porque ese capítulo establece el contexto, el panorama en el cual encajan todos los demás capítulos siguientes. Note que en el capítulo 4, versículo 1, dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Quiere decir que todo lo que se va a ver de ahí en adelante, Juan lo ve en el cielo, no en la tierra. Sin embargo, son cosas que suceden en la tierra, muchas de ellas, no todas. Sigue diciendo: la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo: sube acá y te mostraré las cosas que han de acontecer después de estas. ¿Por qué dice después de estas? Bueno, porque ya había dado el ángel las instrucciones a las siete congregaciones del Asia Menor, que no vamos a tocar ahora, obviamente, y estas cosas ya están en el pasado. Hasta el capítulo 3, final, eso se cumplió en general, porque hay detalles que tocan el futuro también. Pero en general se cumplió, es algo del pasado. Ahora, del capítulo 4 en adelante comienza a hablar del futuro. Y dice, invita a Yohanan, a Juan, a subir al cielo, fíjense. Claro que eso es en espíritu, ¿verdad? Porque el verso 2 lo dice. De inmediato estuve en el espíritu, y he aquí un trono estaba puesto en el cielo, y sobre el trono uno sentado, etcétera. Y ahí describe, de ahí en adelante, lo que hemos llamado en otros estudios el tribunal celestial. Ahí se le presenta a Yohanan una visión, porque eso es visión, no, eso no está ocurriendo, Juan no está viendo eso en realidad, ¿eh? Por eso dice, estuve en el espíritu, eso quiere decir estuve en visión, en forma de visión, en el cielo. Y lo mismo aplica, y es importante ese detalle, porque todo eso aplica a todo lo que vamos a ver de capítulo 5 en adelante, perdón. Del capítulo 5 en adelante, lo que Juan vio, aunque lo vio en el cielo, son cosas que van a suceder en la tierra. Eso es importante clarificarlo y tenerlo en mente. Vamos al capítulo 5 entonces, que ahí es donde comienza la serie de situaciones y de símbolos proféticos que tienen que ver con la venida del Mashiach y con lo que sucede antes de su venida. Dice el verso 1, vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono, ¿quién es ese? Ese es el Padre, ¿verdad? Ya se aclaró en otra ocasión. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Aquí hay tres o cuatro segmentos proféticos muy importantes, o sea que hay que tener en cuenta de que son segmentos proféticos correlacionados, o sea que no son consecutivos. No son uno detrás del otro, por el contrario, suceden muchos de ellos, la mayoría de ellos, de estas cosas que se mencionan, suceden a la misma vez, ¿okay? No sé, a veces no encuentro la palabra adecuada para expresarlo, pero es lo contrario, estoy tratando de decir lo contrario de consecutivo, tal vez paralelos, ¿no? Son segmentos proféticos paralelos, ¿ve? Que ocurren todos a la misma vez prácticamente. Por lo tanto, son simplemente descripciones de una misma cosa. Estoy hablando, cuando digo segmentos proféticos, estoy hablando de los siete sellos, ¿ah? Las siete trompetas y las siete plagas. ¿Ve? Todo eso ocurre una dentro de otra. Usted puede ilustrarlo si dibuja un rectángulo, vamos a suponer que en un papel usted dibuja un rectángulo grande. Dentro de ese rectángulo grande, dibuja otro rectángulo un poco más pequeño, y dentro de ese otro rectángulo más pequeño dibuja otro rectángulo más pequeño, ¿okay? Esos son los, eso ilustraría las secuencias de estos distintos segmentos proféticos que ocurren uno dentro de otro paralelos. Ahora dice que vio el Padre sentado en el trono, alguien, un ángel poderoso, versículo 2. Fíjense que no vamos a leer todos los versículos, no daré a tiempo. Por eso usted tiene que tener su Biblia en la mano para ir hojeando lo que estamos, lo que deberíamos leer, pero que no podemos leer. En el verso 2 dice que ese ángel proclamó, preguntó, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Entonces el verso 3 dice que no se halló nadie en el cielo y en la tierra que pudiera abrir el libro. Entonces el verso 5 dice que uno de los ancianos, porque Juan empezó a llorar, entonces le dijo, no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Ese es el Mesías. Eso es claro, todo el mundo entiende que, no sé qué quiere decir Marilinda con la palabra incluidos, ¿no? El Mashiach, el ángel, le dice, uno de los ancianos más bien, perdón, le dice a Yohanan que hay uno ahí que puede abrir los sellos, y que es el Mashiach, aunque no lo llama así, pero lo llama el león de la tribu de Judá, y ¿quién otro puede ser? La raíz de David, ¿quién otro puede ser sino el Mashiach? Entonces, Juan vio en el verso 6 un cordero de pie, ya se había mencionado en el capítulo 4, pero Juan vio ahora un cordero de pie que estaba inmolado, que había sido inmolado, pero obviamente estaba vivo en ese momento, ¿verdad? Posiblemente Juan le vio una herida en el cuello, y por eso dice que fue inmolado, una herida no, una cicatriz, ¿ok? Y dice que ese cordero tiene siete cuernos y siete ojos, eso, los siete cuernos implica plenipotencia de gobierno, o sea, gobierno absoluto. Los cuernos en la profecía significan gobiernos, ¿ok? El Mesías, al tener, no el Mesías, vamos a decir lo que dice ahí, el cordero, al tener siete cuernos, significa que tiene poder absoluto. Su gobierno es, tiene poder absoluto. Y dice que siete, tiene siete ojos, que son los siete espíritus de Yahweh enviados a toda la tierra. Eso quiere decir que el Mesías tiene autoridad, poder sobre los siete príncipes celestiales que ya estudiamos cuando estudiamos el tema de los del tribunal celestial. Así que, en un sentido, estos temas son bastante profundos para personas que están comenzando, ¿verdad? Si no han estudiado antes con nosotros lo del tribunal celestial, por ejemplo, pues no van a comprender lo que estoy diciendo en cuanto a esto, pero los que ya estudiaron y han analizado esto, pues lo comprenden perfectamente. Los siete espíritus de Yahweh que menciona aquí son los siete príncipes celestiales que menciona la tradición hebrea. Discúlpenme, pero no puedo atender, a, ¿cómo se llama? A privados, porque va y se me cae el sistema, como pasó ahorita. Sí, los rectángulos que mencioné son paralelos, debe estar uno dentro de otro, no sé de qué otra manera podría ilustrarlo, ¿verdad? Es solamente una ilustración. Los siete rujot, como la piedra de siete ojos, todo eso está relacionado, sí, muy bien. Y no representa el Espíritu Santo, como dicen algunos teólogos cristianos. Ellos dicen eso porque no entienden ese pasaje, porque no conocen la teología hebrea o la tradición hebrea de que hay siete príncipes celestiales en el universo que gobiernan el universo después de Yahweh, ¿no? Después de Yahweh y el Hijo. Okay, y esos están bajo el mando del Cordero. Verso 8, cuando el Cordero tomó el libro, o sea, los cuatro seres vivientes, los cuatro animales, es la traducción correcta, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Ellos entonaron, en el 9, verso 9, entonaron un cántico nuevo, que dice, traducido correctamente según la versión Reina Valera actualizada, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre has redimido para Elohim gente de toda raza, lengua y pueblo y nación. Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Elohim, y reinarán sobre la tierra. En ese versículo recalcamos mucho cuando hablamos del reino, ¿verdad? Que es el reino sobre la tierra. Entonces, en el verso 13 dice Juan que oyó a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y en todas partes, alabando al Cordero y diciendo, al que está sentado en el trono, ese es el Padre, y al Cordero, ese es el Hijo, sea la bendición y la honra y la gloria y el poder por todos los siglos de los siglos. Noten, curiosamente, en paréntesis, que el Espíritu Santo ni siquiera se menciona en toda esta sección, ¿okay? porque no es una persona, simplemente está hablando de personas aquí. Hay dos personas, una es el Padre y otra es el Cordero. Entonces dice el 14 que los cuatro animales decían amén. Ahí está lo que les decía sobre los animales de Ezequiel capítulo 1, ¿se acuerdan? Son animales en la visión celestial, pero son animales súper inteligentes. Súper inteligentes. ¿Okay? No son como los animales de la tierra. Y dice que decían amén, o sea que están de acuerdo con ese cántico que de los ancianos. Entonces en el capítulo 6 comienza la apertura de los siete sellos. ¿Okay? Los siete sellos, eso es fundamental, porque dentro de los siete sellos es que están las siete trompetas. Y dentro de las trompetas, de una de las trompetas, después daremos los detalles, están las siete plagas, que son los tres segmentos proféticos principales. Dice el verso 1 del capítulo 6 que Juan vio cuando el Cordero abrió el primer sello, o sea que no abrieron los siete sellos de una vez, sino uno por uno. Y cuando se abre el primer sello, el verso 2 dice que vio un caballo blanco. Un caballo blanco. Quiero adelantar que estos capítulos registran los sucesos aterradores de lo que se llama la gran tribulación. ¿Okay? Si bien este periodo es un periodo de castigo para el mundo que ha rechazado el gobierno de Yahweh, es también un periodo de redención personal, redención cósmica. Los acontecimientos de la tribulación se centralizan principalmente en tres series de siete juicios cada una. Ya lo mencioné, pero ahora voy a dar los capítulos. Los sellos, la primera serie de juicios son los sellos, capítulo 6, 1 al 17. La segunda serie es la de las trompetas, capítulo 8, 1 a 9, 21. Y la tercera serie es la de las copas, capítulo 16, 1 al 17. Estamos así como esbozando, ¿verdad? Un poco adelantándonos. La cosa es que estos son simultáneos, como ya lo aclaré al principio. Ahora, ya vimos el primer sello, se abre y sale un caballo blanco. Algunos, los historicistas, han interpretado que ese caballo blanco es la iglesia, ellos lo que ellos llaman la iglesia primitiva, que era pura. Eso está lejos del sentido de este pasaje. Esos sellos están en el futuro todavía. Nada de esto ha pasado, ¿ok? Ese jinete montado en el caballo blanco que le da la victoria simboliza el espíritu de conquista y puede identificarse con el hombre de iniquidad de 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. ¿Okay? Hay además una semejanza entre los cuatro jinetes y la descripción que hace el maestro de la tribulación en Mateo 24. Así que el jinete puede de igual manera identificarse con la segunda bestia del capítulo 13, que es el antimesías. Ok, resumiendo, el jinete del caballo blanco es el antimesías. Eso es nuestro entendimiento, ¿verdad? Quiero reiterar que hay distintas interpretaciones de todas estas cosas y respetamos todas las interpretaciones. Esto es como nosotros lo entendemos después de muchos años de estudio y análisis de este asunto, de este tema, ¿okay? Versículo 3 del capítulo 6, se abre el segundo sello y sale un caballo rojo. Fíjense que estamos resumiendo muchísimo para poder cubrir el tema. El segundo sello sale un caballo rojo, eso está en el verso 3 y 4. ¿Okay? Pero antes de seguir, quiero aclarar que el propósito de la gran tribulación, el propósito de la gran tribulación incluye tres cosas. Primero, la exhibición de las características de la ira y el juicio de Yahweh. Segundo, el despertamiento del anhelo de Israel de encontrarse con su Mesías, Yahushua. Y tercero, la preparación final para el regreso y la intervención de Yahushua, del Mesías. ¿Okay? Durante los años de esa devastadora tribulación, la vida se caracterizará por turbulencias naturales semejantes a cataclismos, guerras, padecimientos generalizados, etcétera, etcétera, como está en los versos 5 al 8. quiero inyectar también, entre paréntesis, que es, en nuestra opinión, en nuestro entendimiento, es falsa la idea, es errónea, vamos a decirlo mejor, es errónea la idea de que los fieles no van a pasar por la gran tribulación. Oh, por supuesto que van a pasar por la gran tribulación. Lo que pasa es que van a ser protegidos. Pero más adelante veremos un poco más sobre eso. Bien, en el verso 4 ya dijimos que vimos el caballo rojo. El jinete del caballo rojo sume la tierra en guerra. ¿Okay? Este jinete sumerge la tierra en un baño de sangre de proporciones sin precedentes. Y eso, pues, hay que leer cada sección completa para tener los detalles, ¿verdad? No lo vamos a hacer ahora. Usted léalo después todo esto otra vez y analice, y el que lea, entienda. Este jinete, el caballo rojo, del segundo sello, sumerge la tierra en un baño de sangre. Eso es el verso 4. Ahora, en el verso... antes de seguir, en el verso 6, cuando dice una medida de trigo por un denario y tres medidas de cebada por un denario, eso está hablando ahí de una escasez de alimento tan grande que todo va a estar a un costo exorbitante, de tal manera que miles, millones de personas morirán de hambre. ¿Okay? Eso es un símbolo lo que se presenta ahí. Pero fíjense que ya casi estamos viendo eso. No estoy diciendo que se está cumpliendo eso directamente, pero eso se está preparando, ¿no? Se está preparando el setting, como dicen en inglés, el ambiente, para eso. Aparte de la guerra, como se pone ahí en el versículo en la pantalla, también habrá hambre bajo el caballo blanco, que es el tercer sello. ¿Okay? Ahora, el cuarto sello... En el verso 7, cuando se abre el cuarto sello, cuando el cordero abre el cuarto sello, sale un caballo pálido, como traduce aquí. En otras versiones dice un caballo blanco. No, es un caballo amarillo, creo que dice en otras versiones. Es un caballo pálido, un caballo bayo. ¿Okay? Y el que estaba sentado sobre él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía muy de cerca. De aquí es donde los testigos de Jehová deducen que son 5 caballos y no 4. Cuando dice que no haga daño al vino y al aceite, quiere decir que los alimentos esenciales de la humanidad no van a desaparecer. Solamente que habrá escasez de comida, ¿verdad? Pero especialmente de, como dice, trigo y cebada, habrá escasez. No dice que van a ser destruidos, no es que van a destruirse los alimentos, sino que van a estar tan caros que casi nadie los podrá comprar. Esa es la idea en el verso 6, ¿ve? Pero no van a ser destruidos los alimentos. En otras palabras, habrá comida y no habrá con qué comprarla. Eso se está preparando ya, casi estamos en eso ya, muchas de las naciones. Por lo menos Estados Unidos ya casi está así. Ahora, en el verso 9 se abre el quinto sello. Recuerden que estamos esbozando esto a grandes rasgos, ¿verdad? En el verso 9 dice que se abre el quinto sello y vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Elohim, y que ellos decían: soberano, ¿hasta cuándo, soberano Yahweh, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre, etcétera, etcétera? Y el Padre les dice: descansen todavía un poco de tiempo. Y después al final dice que habla de sus hermanos que también habrán de ser muertos como ellos. Quiere decir que ese pasaje no es correcto utilizar ese pasaje como algunos evangélicos hacen para decir que hay almas de los santos en el cielo vivas. No, eso no es lo que está diciendo ahí. Primero, que eso es una visión. Y lo que está diciendo es que vio vivos en el altar. Eso de que vio las almas de los que habían sido muertos, lo que está diciendo es que los vio vivos debajo del altar. Pero recuerden que eso es una visión, no es que están vivos en el cielo. Como tampoco hay animales en el cielo, como tampoco hay caballos en el cielo, ¿verdad que no? Todos estos son símbolos que si se toman literalmente, ahí entra uno en problemas muy serios de exégesis, de explicación. Versículo 12, capítulo 6, verso 12, dice que se abrió el sexto sello. Un momento, creo que se me había quedado algo más del verso 9. Ya lo había dicho, que los testigos están diciendo que hay cinco caballos y no cuatro, porque dice que después, detrás de la muerte, iba el Hades, el Sheol. Pero no dice que el Sheol iba a caballo, ¿no? En este simbolismo, el caballo del cuarto sello, que era un caballo pálido, había un jinete que iba ahí montado, pero detrás de ese caballo iba el Sheol, el Hades. Eso lo que quiere decir es que habrá una mortandad grande cuando surja o se abra el cuarto sello. ¿Okay? El cuarto sello predice una mortandad inmensa en toda la tierra, por eso dice que le fue dado el poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con pestilencia y con las fieras del campo. Quiere decir que morirán personas, pero por millares y posiblemente por millones. Entonces, en cuanto al el verso 9, ya lo leímos, lo de las almas, es como un paréntesis, el verso 9. En el verso 12, se abre el sexto sello y es cuando ocurre un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, o sea, es como una especie de eclipse solar, pero muy grande, muy denso, y la luna entera se puso como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Algunas personas dicen, algunos teólogos, como los adventistas, citan eso y dicen que eso se cumplió en 1800 tanto, cuando la caída de estrellas, nada que ver, hermanos. Todo esto está en el futuro todavía, hermanos. Fíjense que en el verso 14 dice que el cielo se apartó como un pergamino. ¿Cómo se cumplió eso en el 1800? Eso no se ha cumplido todavía. En el sexto sello, dice que el cielo se apartó como un pergamino enrollado y toda montaña e isla fueron removidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, etcétera, clamaban y decían, caigan sobre nosotros las piedras, escóndanos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá permanecer de pie? Hermanos, se está hablando aquí de juicio. Bajo el sexto sello se desarrolla un juicio, ¿okay? No es todavía la venida del Mesías, es el juicio. En este caso la palabra juicio significa castigo, un juicio de castigo sobre las naciones. Entonces en el capítulo 7 es como un paréntesis, pero es parte del sexto sello. Fíjense que son siete sellos, ¿verdad? Pues ya se están terminando, estamos en el sexto sello. Esto quiere decir que lo que ocurre aquí, en el sexto sello, ocurre poquito antes de la venida del Mesías. ¿Ok? Eso es importante recalcarlo. Por lo tanto, el sellamiento del capítulo 7 ocurre poco antes de la venida del Mashiach. Recalco esto porque algunos enseñan que los 144.000 sellados son los primeros cristianos, que los primeros individuos que aceptaron al Mesías y se hicieron cristianos. No veo cómo puede ser eso. Cuando aquí se ve claro, por la secuencia de este segmento profético, que los 144.000 sellados en el capítulo 7, ocurre este sellamiento en el sexto sello. Después de eso viene el séptimo sello y ya hay la venida del Mesías. Ya, eso ocurre poco antes de la venida del Mashiach. Entonces, en el versículo 4 al 8 se especifica que habrá 12.000 sellados de cada una de las tribus de Israel. ¿Okay? Los sellos suponen posesión y propiedad, ¿verdad que sí? O sea, el sellar algo presupone que uno está declarando que eso es propiedad de uno, ¿verdad? Entonces, si Yahweh sella estas 144.000 personas de las 12 tribus de Israel, no de judíos, a veces la gente habla de 144.000 judíos, no, solamente son 12.000 judíos. Los otros son de las demás tribus de Israel. Así que los intentos de equiparar este número con la iglesia, lo que llaman la iglesia, son inútiles, hermanos. No tienen nada que ver con la iglesia, ni con la asamblea, ni con los nazarenos, con nada de esto. Esto son, bueno, tiene que ver con nosotros en un sentido, solamente en el sentido de que si somos injertados al tronco de Israel, de acuerdo a Romanos 11, entonces sí podríamos algunos de nosotros estar incluidos en ese número, pero son israelitas, no la iglesia cristiana, porque los cristianos dicen que son gentiles, ¿verdad que sí? Y si son gentiles, entonces no cualifican para este sellamiento. Ahora, quería mencionar las peculiaridades de esta lista, son las siguientes. Número uno, peculiaridades de esa lista. Número uno, la inclusión de la tribu de Leví. Fíjense que la tribu de Leví se incluye aquí. Y eso es indudablemente debido a la cesación del sacerdocio de los que llaman el Antiguo Testamento, ¿no?, de Israel. Punto dos, la sustitución de la tribu de Dan por la de Manasés. El verso 8. Esa tribu es omitida posiblemente debido a su historia idolátrica. Ok, solamente esos detalles quería mencionar. Entonces, del verso 9 al 14, ahí tenemos una gran multitud que viene de todas las naciones. Esos sí son gentiles. Ok, ahí entran todos los salvados, rescatados por el Cordero de todas las naciones, los mansos de todas las naciones que van a gobernar y van a incluirse entre el número de los rescatados, okay, que entran al reino. Eso sí se puede decir que representa a la congregación en general, ¿verdad? Lo que llaman la iglesia, la congregación, que es la comunidad de Yahweh. Esos aclaman en el verso 10 que la salvación pertenece a nuestro Elohim, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Otra vez, dos personas. ¿Se acuerdan que en Juan 17:3 el Mesías mismo, orando al Padre, le dice: y esto significa vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a tu enviado Yahshua el Mesías, ¿verdad? Y menciona a dos personas. Aquí otra vez menciona que la salvación se debe a dos personas. Una es a nuestro Elohim, que es Yahweh, el Padre, y es el que está sentado en el trono, y al Hijo de Yahweh, el Mesías, que es el Cordero, o está representado en esa visión por el Cordero. ¿Okay? Ahora fíjense en el verso 11, que dice que todos los ángeles, los cuatro animales, todos los que estaban alrededor del trono adoraron a Yahweh. Curioso, ¿eh? No dice adoraron a Yahweh y al Cordero. Dice adoraron a Elohim, a Yahweh, diciendo: amén, la bendición y la gloria y sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Elohim por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos hizo una pregunta. Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Él le pregunta eso a Juan, a Yohanan. Pero Yohanan dice: maestro mío, yo no, tú lo sabes. Y él dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ok, quiero detenerme ahí para que vean cómo este pasaje refuta radicalmente la teoría evangélica de que los que se salvan en la gran tribulación son los judíos solamente, y que la iglesia, según ellos, la iglesia es levantada al cielo, llevada al cielo por 7 años y medio, y la tribulación se desarrolla sin la iglesia, sin la presencia de la iglesia en este mundo, y solamente los judíos son salvos durante ese periodo de 7 años y medio. Esa es la teoría de la tribulación de los evangélicos, ¿verdad? Este versículo refuta totalmente eso, porque dice que estos de esa gran tribulación, que son miles y millones, ¿verdad?, y los menciona después de los 144,000 que son israelitas. Ahora esa gran tribulación que él vio después de eso, después de los 144,000, dice que son de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso está en el verso 9. Y dice luego que esos son los que vienen de la gran tribulación. Esos son la gente de las naciones, ¿ok? Gente de las naciones que son salvos durante la tribulación, o son rescatados, son protegidos durante la tribulación, y que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Eso está en el verso 14 del capítulo 7 de Revelación. Hermanos, eso es bien importante para determinar que sí, que los fieles del Mesías pasan por la gran tribulación. ¿Okay? Después de esto, es que se cumple lo de Primera Tesalonicenses, no recuerdo el capítulo ahora, donde habla de la del arrebatamiento. ¿Okay? El arrebatamiento, en otras palabras, según lo entendemos nosotros, ocurre después de la gran tribulación, no antes, no antes. El arrebatamiento ocurre después de la gran tribulación. El arrebatamiento ocurre cuando venga el Mashiach, en la segunda venida del Mesías, que es después de la séptima trompeta. ¿Ok? Después de la séptima trompeta viene el Mashiach. Ahí es que ocurre el arrebatamiento de los fieles. El rapto. Que es una palabra errónea, el rapto, ¿verdad? Es como un anglicismo, ¿no? Como en inglés dice the rapture. Pues dicen ellos el rapto, pero rapture no es un rapto. Rapture es un arrebatamiento. Sí, la teoría del rapto secreto, sí. Es el arrebatamiento de los fieles que ocurre después de la gran tribulación. Por lo tanto, los fieles todos pasan por la gran tribulación, hermanos. Eso está claro en estos versos que acabo de leer. Ahora, quería mencionar que si saltamos al capítulo 14, vamos a ver cuál es el sello. Eso ya lo hemos dicho otras veces, ¿verdad? Pero para los que no lo han escuchado, en capítulo 7, verso 4, dice que los 144,000 fueron sellados, ¿dónde? En la frente. Bueno, en realidad es en el verso 3. ¿Okay? Fueron sellados en la frente, lo dice ahí claro. Entonces, en el verso capítulo 14, verso 1, Juan vio cuál era el sello que tenían esos 144,000 en la frente. Lo dice ahí cuando dice: y miré aquí el Cordero de pie sobre el monte de Sion, ya está en el reino, y con él estaban los 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Así que está claro entonces que los 144,000 son israelitas sellados con el nombre del Padre, que es Yahweh, y el nombre del Hijo, que es Yahushua. Por eso es que nosotros damos tanta importancia a estos nombres, hermanos, porque tienen que ver directamente con el sellamiento de los 144,000. Pero aparte de eso, ya tocamos lo de la gran muchedumbre, que son, aparte de los israelitas, incluye gentiles de todas las naciones, y van a ser rescatados también durante la tribulación. Muy bien, pasamos al capítulo 8. Antes de seguir, quiero recalcar que fíjense que en el verso 17 del capítulo 7 otra vez, dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y os guiará a fuentes de agua viva, y Elohim, o Yahweh, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Eso nos recuerda al capítulo 21 de Revelación también, que dice casi las mismas palabras. En el capítulo 21, versículo 3, dice: oí una gran voz que procedía del trono diciendo: he aquí la morada de Elohim está con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim, y en el Elohim enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, no habrá más muerte ni más llanto, etcétera, etcétera. Eso se cumple al final de todas las cosas, después del reino milenario del Mesías. Pero ese versículo 17 del capítulo 7 enlaza con eso, con ese otro capítulo en cuanto al tema. Ok, capítulo 8. Otra vez repito que estamos resumiendo extremadamente todo este tema, ¿verdad? En el capítulo 8, verso 1, se abre el séptimo sello, ¿ok? Fíjense que estamos en el como ilustraba yo al principio con los rectángulos, estamos en el rectángulo grande de afuera, ¿verdad? Y ya estamos llegando a la segunda venida del Mashiach, porque en el séptimo sello dice que hubo un silencio en el cielo por media hora y los siete ángeles que estaban de pie de le fueron dadas siete trompetas. En el verso 3 habla de un incensario que significa las oraciones de los santos. En el verso 4 menciona el incienso que sube al cielo, son las oraciones. Y el verso 5 dice que lo arrojó sobre la tierra y se produjeron truenos y estruendos y relámpagos y un terremoto. O sea que en el séptimo sello ocurre un terremoto, pero entonces empieza la serie de las siete trompetas. ¿Okay? Así que en el séptimo sello se menciona las siete trompetas, aunque en realidad son paralelas. No es que ocurren todas las siete trompetas en el séptimo sello, sino que al terminar el segmento profético de los siete sellos, entonces se inicia lo que ilustrábamos con los rectángulos, el rectángulo interior, ¿verdad? Dentro del rectángulo mayor, que son los sellos. Entonces ahora viene el rectángulo, la ilustración de las siete trompetas. Y el verso 7 toca el primero de los siete ángeles toca su trompeta. ¿Y qué pasa? Baja granizo y fuego, y la tercera parte de la tierra fue quemada. Otra vez se menciona una destrucción grande. El segundo ángel toca la trompeta, y se vio como un gran monte que fue lanzado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Que fíjense el número. En el verso 7, la tercera parte de la tierra fue quemada. La tercera parte de los árboles fue quemada. Okay, en el verso 8 ahora dice que la tercera parte del mar se convirtió en sangre. En el verso 10 dice que el tercer ángel toca la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y otra vez la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos murieron por las aguas. Esto está hablando de una destrucción grande, que va a ocurrir en términos de, o por causa de, envenenamiento. ¿Okay? Fíjense que voy a adelantarles una cosa. Todo esto concuerda, no todo, muchos de estos detalles concuerdan con destrucción masiva de la humanidad. No quiere decir una destrucción total, pero una destrucción masiva de muchos millones de seres humanos que van a morir por posiblemente una destrucción, una explosión nuclear, hermanos. Eso es como yo lo entiendo, ¿verdad? Puede que otros lo entiendan de otra manera y se respetan todos los entendimientos, pero yo entiendo que muchos de estos simbolismos se van a cumplir cuando suceda una guerra como la que estamos esperando y que no está muy lejos, nuclear, cuando la tercera parte de la humanidad va a ser destruida, ¿okay? Y por no solamente por los estallidos, sino por el envenenamiento, si se puede decir así, ¿no? Por los resultados de esa estrella de Ajenjo, de esa estrella que contamina las fuentes de las aguas. ¿Qué puede contaminar todas las fuentes de las aguas, los ríos, etcétera? Por lo menos dice la tercera parte de las aguas. ¿Qué puede y que se ilustra aquí con una estrella y que se llama Ajenjo? Ajenjo es algo amargo, ¿verdad? Amargo, pero que es símbolo de un veneno. Es símbolo de un veneno, por eso es que mueren. Porque el ajenjo literal no mata a nadie, pero El ajenjo es un símbolo de un veneno. ¿Y qué veneno pudiera destruir a gran parte de la humanidad en estos tiempos si no es algo así como lo que mencionamos, posiblemente una guerra nuclear, hermanos? Ahora, el cuarto ángel toca la trompeta en el verso 12 y dice que la tercera parte del sol, fíjense que la palabra tercera es clave aquí, la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, fue herida, dice, herida. ¿Qué es la tercera parte de la luna? Es que, hermanos, como yo lo entiendo, esto no es el sol literal, ni la luna, ni las estrellas literales. Esto se refiere a los capitanes del mundo. Acuérdense de las visiones de los sueños, por ejemplo, de José, que veía dos estrellas, ¿se acuerda? Y en muchas partes, cuando en las profecías de Daniel, cuando se habla de las estrellas, que el cuerno pequeño derriba y todos esos asuntos, esos son los líderes, los dirigentes, los gobernantes de las naciones, ¿okay? La tercera parte de ellos serán eliminados también, ¿okay? Y el verso 13 dice: miré y oí volar un águila por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, por razón de los demás toques de trompeta que los tres ángeles aún han de tocar. Esto otra vez es un simbolismo. En algunos manuscritos griegos dice aquí un ángel, porque parece como que no les cuadraba a los copistas de que un águila hablara, y lo sustituyeron por la palabra ángel. Pero en los manuscritos más antiguos dice un águila, y un águila que habla, ¿verdad? Así que si los cuatro animales del capítulo 4 hablan, no es nada extraño que el águila de este versículo hable también, porque total, esto no es un águila de verdad, estos son símbolos. Juan vio esto en visión. El capítulo 9 entramos ahora. El quinto ángel tocó la trompeta y vio que una estrella que había caído del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Ahora sí, en este capítulo se identifica esa estrella en el verso 11 como el rey del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión, y ambas palabras significan el destructor, ¿okay? Este quinto ángel toca su trompeta, cae del cielo una estrella, y del verso 3 dice que del humo que subía del abismo salieron langostas sobre la tierra. Los testigos de Jehová dicen que ellos, las langostas son ellos. No veo cómo. Y el verso 4 dice que se le dijo que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Elohim en sus frentes. De manera que el sello de Elohim, el sello de Yahweh, que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, que tiene mucho que ver con el nombre de Yahweh, que va a estar en la frente de sus siervos, esos sellados con ese nombre no van a ser afectados por esta plaga, vamos a decir, sino solamente los que no tienen el nombre, ese sello en su frente. Y dice el verso 6 que en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero de ninguna manera la hallarán. Wow. Y habla de unas langostas en el verso 7 que suben del abismo. En el verso 7 dice que son semejantes a caballos. Ahora, mientras yo leo esto, traten de imaginar, están preguntando cómo será que seremos sellados, ¿verdad? ¿De qué manera es el sello? Bueno, en mi opinión, y siempre recalco esa frase, de mi opinión, porque recuerden que esto de Revelación es un libro muy esotérico, muy cabalístico, muy simbólico, y eso en sí mismo implica que se presta a distintas interpretaciones, ¿okay? Mi entendimiento es que el sellamiento de esas personas que ya mencionamos se refiere a poner en la mente, por eso dice la frente, en la mente de estas personas el nombre de Yahweh y el nombre del Hijo, Yahushua. ¿Cómo lo hacen? Pues eso es la obra de los ángeles, ¿okay? Esa es obra de los ángeles de Yahweh, que ponen ese sello en nuestra mente. De manera que es fácil ver entonces por qué el movimiento de restauración de los nazarenos y de la asamblea de Yahweh, que comenzó en 1930 y pico, está teniendo tanto auge en el mundo entero y se está restaurando como nunca antes el nombre de Yahweh y el verdadero nombre del Padre, porque eso es el sellamiento, ¿okay? El poner ese nombre en las manos, en la frente de las personas, en la mente. Entonces, dice que también los que hacen la voluntad, bueno, por supuesto, los que hacen la voluntad del Padre son los que van a ser sellados, ¿verdad? No son todos. Por ejemplo, fíjese que de las 12 tribus de Israel fueron sellados solamente 144,000, ¿verdad? No son todas las tribus de Israel que van a ser selladas. En ese caso, lo que pasa, hermanos, que no confundamos. El sellamiento no tiene nada que ver con la salvación, ¿ok? No quiere decir que los que no son sellados se pierden. Oh, muy lejos de eso. El sellamiento tiene que ver con el gobierno del Mesías. Esos que van, ¿y cómo lo sabemos? Porque el capítulo 14 dice que Juan vio los sellados en el monte Sión. El monte Sión es el gobierno, el reino del Mesías. Ese sellamiento es para seleccionar las personas que van a reinar con el Mesías, cerca del Mesías, como el pudiéramos decir, el gabinete de gobierno del Mesías en Sión, en el monte de Jerusalén, en Israel, ¿okay? Con eso es que tiene que ver el sellamiento, no es con la salvación. Quería aclarar eso porque algunas personas piensan que los que no son sellados se pierden y los que son sellados se salvan. Nada de eso. Los que son sellados reinan con el Mesías y los que no son sellados no reinan con el Mesías. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora, aparte de eso, los que son destruidos, pues, ese es otro tema, ¿verdad? Lo que está diciendo es que los que son destruidos son muchos de los que no reciben el sello. Los que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio del Mashiach, como vamos a ver un poco más adelante en el capítulo 12. Estaba diciendo que si usted lee los versículos 7 al 11, se dará cuenta, o posiblemente concluya, como concluyo yo, que lo que Juan vio ahí fueron helicópteros o aviones de guerra. Lo que pasa es que esa es una especulación nuestra, ¿verdad? Pero cómo se le describe esas langostas, trae a la mente eso. Fíjese que son semejantes a caballos, verso 7, tiene coronas de oro, o semejantes al oro. Versículo 8, tenían cabello como de mujeres. Verso 9, tienen corazas como corazas de hierro. El estruendo de sus alas como el ruido de carros, que con muchos caballos corren a la batalla. Eso es el ruido de los aviones. Tienen colas semejantes a los escorpiones, esos son los cohetes que disparan los aviones, y aguijones, ¿ah? Y repito que eso es una interpretación, ¿verdad? Eso es una interpretación nuestra. Lo que Juan vio fue langostas gigantes. Ahora, ¿qué representan esas langostas? En mi opinión representan eso que acabo de decir. Ahora, dice que el verso 11, que tiene sobre sí un rey, que es el ángel del abismo, cuyo nombre no es Satán, dice cuyo nombre es Abadón. ¿Okay? Eso quiere decir que esas langostas producen una destrucción inmensa sobre los habitantes de la tierra. Entonces el verso 13 dice que el sexto ángel, ya nos acercamos otra vez a la segunda venida del Mashiach, porque el sexto ángel toca su trompeta, y dice Juan que oyó una voz que salía de los cuernos del altar en el cielo, y en el verso 14 decían al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que han estado atados junto al gran río Éufrates. ¿Por qué menciona el río Éufrates? ¿Recuerdan el estudio anterior
cómo identificamos a Gog y Magog como las naciones musulmanas del de esa área donde estaba Babilonia antes, del Éufrates, Irán, Irak, y otras cuantas que se me escapan los nombres. ¿Cómo se llama esta nación que está en el mapa a la derecha de Irán? Se me escapa el nombre ahora, pero si alguien lo recuerde, lo dice, sería importante. Afganistán también, pero hay otra nación muy grande que tenía luchas últimamente con Irán. No, eso es mucho más allá de Jordania. Pakistán. Pakistán, gracias. Es otra nación muy peligrosa. Estas naciones tienen armas nucleares, hermanos. Irán no las tiene todavía, pero las está preparando. ¿Ah? Y no va a tardar mucho tiempo en que desarrollen armas nucleares. Corea ya las tiene, Corea del Norte, China y etcétera. Todo eso lo mencionamos en el estudio anterior, pero lo que quiero recalcar aquí es que esa destrucción masiva de la que habla aquí el Abadón, el destructor, en mi opinión es eso. Y aquí en el verso 14 habla de que los cuatro ángeles, hay cuatro ángeles que están aguantando ese asunto en el río Éufrates, ¿okay? Han estado atados junto al gran río Éufrates. Quiere decir que no pueden actuar. Fíjense el verso 15, dice que fueron desatados los cuatro ángeles que habían estado preparados para la hora y día y mes y año para que matasen a la tercera parte de los hombres. Otra vez, tercera parte de los hombres. Y hay una profecía en los profetas menores que habla de la tercera parte de la humanidad que va a ser también destruida. Pero aquí lo que quiero recalcar es que hay cuatro ángeles destructores alrededor del río Éufrates. Vamos a repasar otra vez. Irán, Irak, Pakistán, Pakistán y posiblemente Corea o Afganistán. Fíjense en eso. Dice que esos cuatro ángeles han estado atados junto, o sea, cerca del gran río Éufrates. Pero en el verso 15 dice que fueron desatados esos cuatro ángeles. ¿Y qué van a hacer esos cuatro ángeles? Dice, para que matasen a la tercera parte de los hombres. ¿Okay? De manera que esos cuatro ángeles simbolizan cuatro naciones destructoras que van a destruir la tercera parte de la humanidad. Y esas cuatro naciones que yo les mencioné, puedo estar equivocado, obviamente, al identificar las naciones. Claro que puedo estar equivocado. Pero en mi opinión, esas cuatro naciones, posiblemente se incluye China también, en vez de Corea, no sé. Pero esas cuatro naciones están representadas por cuatro ángeles que están atados hasta este momento, hasta el momento del sexto sexta trompeta. Están atados, quiere decir que no pueden, ahora mismo ninguna de esas naciones puede usar sus armas para destruir a la humanidad, pero va a llegar el momento en que van a ser desatados esos ángeles, esos mensajeros. Fíjense que la palabra ángel significa mensajero, ¿verdad? Esos son mensajeros de destrucción y son cuatro. Así que hay que estar pendientes, hermanos, a estas cuatro naciones que están alrededor del río Éufrates, porque así lo identifica esta visión. Y dice que van a destruir la tercera parte de la humanidad, válgame. Ahora, dice el verso 17, que Juan vio en la visión a los caballos y todas esas cabalgaduras que tenían... Fíjense qué interesante la descripción. Dice, de esta manera vi en la visión los caballos y a los que cabalgaban en ellos que tenían corazas, color de fuego, de jacinto y de azufre. Ahí es donde yo veo, hermanos, armas nucleares en acción. Y dice que las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Claro que ningún caballo bota fuego por la boca, ¿verdad? Esto es un simbolismo de una nación destructora, con fuego, humo y azufre. Todo eso está describiendo, hermanos, una matanza por armas de destrucción masiva, cabezas nucleares, ¿Cómo no? Eso es lo que yo entiendo ahí, ¿verdad? Puede que otros entiendan otra cosa. Y otra vez el verso 8 dice, 18 dice que la tercera parte de los hombres fueron muertos por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de la boca de ellos. Y dice el 19 que el poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas. Interesante, ¿no? Como los aviones, por ejemplo, que disparan o que portan esos misiles, aunque hoy día hay otros medios para hacerlo, ¿verdad? Pero se puede ilustrar con esos aviones también que portan misiles con ojivas nucleares. Y dice que sus colas son serpientes, semejantes a serpientes, etcétera. Entonces dice el verso 20 que los demás hombres que no fueron muertos con esas plagas, o sea, los demás hombres que no murieron a causa de esta guerra posiblemente nuclear, y aunque no sea nuclear, pero será una guerra inmensa en la que se involucrarán las naciones, los demás hombres que no murieron ni siquiera se arrepintieron de sus obras, está diciendo ahí, para dejar de adorar a los demonios. Eso quiere decir que está hablando de naciones que adoran demonios, ¿ah? Y a las imágenes de oro y de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír, estoy leyendo, ni caminar. ¿Quiénes son las naciones que adoran demonios, imágenes de oro? Eso es fácil identificarlo, ¿verdad que sí? En tiempos modernos, todas estas naciones paganas. El verso 21 dice, tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Okay. Entonces en el verso, capítulo 10 más bien, es como un paréntesis también, aunque es parte del sexto, de la sexta trompeta. Otro ángel poderoso que desciende del cielo envuelto en una nube, etcétera. El verso 3 dice que los siete truenos emitieron sus voces. ¿Ve? Y hasta los truenos hablan aquí. Cuando los siete truenos hablaron, Juan iba a escribir, pero una voz le dijo, no, sella las cosas que los siete truenos hablaron, no las escribas. Y entonces él vio un ángel allí de pie sobre el mar y sobre la tierra, y que levantó su mano al cielo, y que juró por el que vive para siempre jamás, que es Yahweh, que creó el cielo y las tierras, la tierra y las cosas que están en él, y que dijo que ya no hay más tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, también será consumado el misterio de Elohim. ¿Okay? El misterio de Elohim. ¿Qué habrán dicho esos siete truenos? Ya quisiera saber. Porque se le prohibió a Juan escribir lo que dijeron los siete truenos, ¿verdad? Así que nadie lo puede saber. Pero sí se dice que, en el verso 7, que en los días de la voz del séptimo ángel, se consuma el misterio de Elohim. El misterio de Elohim, hermanos, le adelanto que no es otra cosa que el reino de Yahweh que va a hacer la coronación de todos estos capítulos. O sea, todos estos capítulos van a parar como un río va a parar al mar, así todos estos capítulos van a parar al reino en el capítulo 20 y 21. Ahora, no vamos a entrar en todos los detalles de cada capítulo. En el verso 11, capítulo 11, perdón, se le dio una caña a Juan para que midiera el atrio. Ya explicamos eso el otro día, que no midiera el atrio porque se le iba a dar a los gentiles, y ahí está hablando de el cuarto templo que va a ser edificado poco antes de la gran tribulación. ¿Ah? Eso es ya mismo. Cuarto templo que va a ser edificado y que va a ser profanado, pisoteado por los gentiles, que posiblemente sean los palestinos, según yo lo veo. Y entonces habla de los dos testigos que profetizan por 1260 días. Eso es algo bastante enigmático. No me pregunten qué son los dos testigos. Yo no sé qué son los dos testigos. Todo el mundo por ahí, todos los predicadores dicen que saben quiénes son los dos testigos, pero unos dicen que son Moisés y Elías, otros dicen que son Moisés y Enoch, otros dicen que son Elías y Enoch. ¿Ah? Y yo digo que yo no sé. Una interpretación más satisfactoria, sin embargo, parecería ser que los dos testigos, en mi opinión, representan dos profetas de los últimos tiempos que llevan a cabo su ministerio en el espíritu y el poder de Moisés y Elías. ¿Ok? O de Elías y Moisés. En mi opinión, eso es sería un entendimiento más, más a tono con el espíritu de esta visión, que son dos profetas que se van a levantar en los últimos tiempos. Ahora, en el verso 7 dice que la bestia que sube del abismo hará guerra contra esos testigos. La bestia es un poder. Para resumir, no tenemos tiempo para entrar en todo el análisis de todas estas cosas, ¿verdad? Resumiendo, esa bestia que sube del abismo es un poder. Bueno, incluso ya que me hicieron una pregunta ahí en la pantalla de si son dos personas o dos pueblos los testigos, incluso hay intérpretes de las escrituras, y entre ellos están los adventistas, que dicen que eso se refiere al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, y que esos son los dos testigos. Yo no veo cómo eso es posible. Ahora, de que se refiere a dos pueblos, tampoco veo cómo es posible, porque van a ser matados esos dos testigos. Hay quienes interpretan que los dos testigos son los judíos y por ejemplo los cristianos. Quizá algunos de nosotros diría, pues esos son los judíos y los nazarenos. Otros dirán, estos son los judíos y los mesiánicos. Yo no veo nada de eso posible, porque dice que esos dos testigos van a ser destruidos por la bestia. Eso no concuerda con lo que leímos primero, con los simbolismos primeros, que dice que todos esos los fieles en ese periodo de la tribulación van a ser salvos y van a reinar con el Mesías. No habla de que serán, aunque algunos serán destruidos, sí, algunos serán matados, pero otros no. Por eso Pablo dice en Tesalonicenses que no todos moriremos. Así lo dijo él mismo, no todos moriremos, sino que todos, pero todos seremos transformados, dijo Shaul. Muy bien, lo interesante es que dice que los cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que simbólicamente es llamada Sodoma y Egipto. Esa es Jerusalén, hermanos. Por 3 días y medio la gente de los pueblos, de las razas, de las lenguas y de las naciones mirarán sus cadáveres. Y si usted pregunta cómo es que los van a mirar si están en Jerusalén, fácil, a través de la televisión, a través del internet. Eso es fácil de cumplir ahora mismo. Y serán dejados allí por cierto tiempo, y después el verso 11 dice que después de 3 días y medio el aliento de vida enviado por Elohim entró en ellos y se levantaron sobre sus pies, etcétera, etcétera, y que fueron llevados al cielo en el verso 13, en el verso 12, y que en aquella hora se produjo un gran terremoto y cayó la décima parte de la ciudad, etcétera. Todo eso es simbólico, hermanos, no es que necesariamente esto es literal y que esos dos van a ser llevados al cielo y que la décima parte de Jerusalén va a ser derribada. Todo eso tiene su simbolismo, su sentido, que no necesariamente hay que tomarlo en forma literal. Ahora, en el verso 14 dice que la resurrección de los dos testigos ocurre en el momento de la primera resurrección, comenta Yehoshua. Eso me hace sentido a mí, sí, que no quiere decir que esos dos testigos son resucitados ahí en ese momento en que se describe el verso 11, sino que son resucitados cuando llega el momento de la resurrección, ¿verdad? Cuando llega el momento de la resurrección, que viene ya mismo, según la secuencia que estamos leyendo, viene ya mismo en esta secuencia de profecías. Porque lo próximo es la séptima trompeta. Fíjense que el verso 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y en el cielo se oyeron grandes voces que decían, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro soberano y de su Mesías. Él reinará por los siglos de los siglos. Eso es, el séptimo sello es la proclamación de la llegada del reino. Como dice Shaul, que a la última trompeta, a la final trompeta, y la final trompeta es la séptima trompeta. El maestro mismo descenderá del cielo, y los muertos resucitarán primero, etcétera, etcétera. Eso está en Primera Tesalonicenses, ¿no? Y eso es lo que se cumple aquí. Cuando toca el ángel la séptima trompeta, ya ese es el fin de esta era. Es la resurrección, la venida del reino, etcétera, etcétera. Y todo lo que hemos estudiado. Entonces, los versos 16 en adelante, pues recalca sobre lo mismo, básicamente. Ahora, en capítulo 12, el Shofar Hagadol, sí, el Shofar Hagadol, va a ser tocado el gran Shofar, que es la séptima trompeta. Posiblemente esto se puede traducir, el séptimo, no la séptima trompeta, sino el séptimo Shofar, ¿verdad? Los siete Shofarim. Aunque también en la escritura se habla de trompetas de plata, ¿verdad? Es posible que sea, que a eso se refiere la tipología aquí. Es importante darse cuenta que el capítulo 12 es un paréntesis, hermanos. El capítulo 12 en adelante es un paréntesis que es como empezar otra vez. Es otro rectángulo dentro del rectángulo mediano que está dentro del rectángulo grande, ¿eh? Es otro rectángulo más, por así decirlo, otro segmento profético. Y el capítulo 12 comienza con algo que ya ocurrió. Voy a recalcar unos detalles de aquí que son muy importantes. El capítulo 12 comienza con detalles que de una historia que ya ocurrió. Esa mujer en el cielo, vamos a resumir, esa mujer en el cielo, en el verso 1, es Israel. Algunos atribuyen ese simbolismo de la mujer a la iglesia, como ellos la llaman. Pero no puede ser. ¿Por qué? Porque la iglesia, en este caso, la mujer dio a luz al Mesías, que es el niño. Lo que pasa es que me estoy adelantando un poco, ¿verdad? Vamos a leer primero. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol y con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estaba encinta, gritaba con dolores de parto y sufría angustia para dar a luz. Y en versos 3 y 4 habla del dragón. Y en el verso 5 dice que ella, la mujer, dio a luz un hijo varón que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro. ¿Quién es ese? ¿Ah? Si no es el Mashiach. Claro que el verso 5 está hablando del Mashiach. Por lo tanto, la mujer es Israel, tiene que ser Israel. No puede ser la iglesia, como dicen los cristianos, porque la iglesia no dio a luz al Mashiach. Es al revés. El Mashiach produjo la iglesia, por así decirlo, ¿no? Uso la palabra iglesia porque es lo que se usa por ahí, pero la comunidad nazarena, la comunidad mesiánica, es producto del Mashiach, no es al revés, ¿ok? No es que la comunidad mesiánica dio a luz al Mashiach, es al revés. El Mashiach produjo la comunidad mesiánica. Entonces, ¿quién produjo al Mashiach? Israel. Por lo tanto, es obvio y es contundente que el simbolismo de la mujer en capítulo 12, verso 1, tiene que ser Israel. No cabe otra interpretación. Una corona de 12 estrellas, mira qué interesante. ¿Por qué no dice ahí una corona con 12 estrellas? No dice una corona con 12 estrellas. Hermanos, hay que aprender a leer la escritura con mucho detenimiento y mucho cuidado. ¿Ok? Análisis. Aquí no dice una corona con 12 estrellas, dice una corona de 12 estrellas. O sea, la corona está compuesta de 12 estrellas, 12 estrellas. ¿Okay? Esas son las 12 tribus de Israel. Es claro, hermanos, que esa mujer es Israel. La corona compuesta de 12 estrellas representa las 12 tribus que forman el pueblo de Israel. Por lo tanto, la mujer, esta es el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel fue, que en este caso como mujer, ¿verdad? Como símbolo de, como mujer simbólica, esta mujer que es el pueblo, vamos a decir la nación, que es una palabra femenina. La nación de Israel es la que pare al Mesías. ¿Está claro? La nación de Israel, representada aquí por una mujer, es la que pare al Mesías del versículo 5, que dice que va a guiar a todas las naciones con cetro de hierro, y no puede ser otro, ese del versículo 5, que el Mesías. Ahora, en el verso 3, exacto, los dolores que padeció Israel para parir al Mesías son indescriptibles, ¿ok? Son indescriptibles. Ahora, mientras la mujer estaba encinta, miren esto si no cuadra con lo que estamos diciendo. Mientras la mujer estaba encinta, mientras Israel estaba preñada del Mashiach antes de parirlo, dice que apareció un dragón. O sea, esto es obviamente un símbolo, ¿verdad? En el verso 3 dice que apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas, etcétera, etcétera. Y dice que el verso 4, que el dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo en cuanto lo hubiese dado a luz. Mira a ver si no ocurrió cuando estuvo a punto de nacer el Mashiach, que se confabularon todas las fuerzas del mal y trataron de eliminarlo y trataron de matarlo aún al nacer, ¿okay? Al nacer. Aquí está Roma, porque Herodes, ustedes ven a Herodes en esto, y sí, Herodes está en este cuadro, pero Herodes no es más que un símbolo de Roma, ¿okay? Herodes era el representante de Roma en la tierra de Israel en aquel tiempo. ¿Ah? Y dice aquí que es un dragón, el dragón, pero un poquito más abajo lo identifica como el Satán, ¿okay? El diablo y el Satán. El diablo y el Satán es el que está detrás de todas estas naciones, en este caso de Roma, que trató de destruir al Mesías. Bien, ahora, en el verso 6 dice que la mujer fue al desierto, donde tenía un lugar que Elohim había preparado para ser alimentada allí durante 1260 días. No se preocupen por los 1260 días. Hay gente que le encanta hacer malabarismo con estas cifras y decir, esos son tantos años y tantos años, y comenzó en tal periodo y terminó en tal periodo. Nada de eso tiene sentido para mí. 1260 días quiere decir simplemente un periodo largo, ¿okay? Que esa mujer fue al desierto. ¿Qué pasó con Israel después que se formó la asamblea mesiánica, la asamblea nazarena, la asamblea de Yahweh, compuesta de los nazarenos, después del Mesías? ¿Qué pasó con Israel? La asamblea o la congregación, lo que muchos llaman la iglesia, se esparció por el mundo entero, hizo historia, mientras Israel quedó en la oscuridad. Israel quedó prácticamente como un pueblo que desaparece, ¿ve? Eso se representa por el hecho de que la mujer huyó al desierto, pero Israel fue protegido como nación en el desierto, ¿ah? En un lugar que Elohim había preparado. Eso quiere decir que la nación de Israel no tuvo un papel protagónico durante todos esos años. Pero en el versículo 7 dice que estalló una guerra, y esto está en el futuro. Déjenme decirle una cosa, hermanos. Otra vez, siempre recalco esto, que estos son opiniones, interpretaciones nuestras, ¿verdad? Del versículo 1 al 6, en mi opinión, pero estas opiniones son basadas en análisis, cuidadosos a través de muchos años y en comparación de todas las distintas teorías que hay. Hasta el verso 6, esto está en el pasado, hermanos, en el pasado. Del verso 7 en adelante, eso está en el futuro. Eso no se ha cumplido todavía de este segmento profético. Por eso es que no cuadra la teoría adventista de que ese echar del dragón y sus ángeles en el cielo, del cielo, se cumplió cuando allá antes de la creación de esta tierra Satanás se reveló del cielo y fue echado a la tierra. Nada de eso, hermanos, nada de eso. Esto está en el futuro. Fíjense que dice que estalló una guerra en el cielo. Micael y sus ángeles, que no puede ser Micael el Mashiach, porque Micael, el Mashiach, es el niño varón del capítulo, del versículo 5. ¿Ven cómo se contradicen? Ellos mismos dicen que Micael es el Mashiach, pero no, el varón del verso 5 es el Mashiach. Ahora, dice que Micael, que no es otra cosa que un ángel, y sus ángeles, un príncipe de ángeles, mejor dicho, y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon. Verso 9, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satán, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Quiere decir que este arrojar o arrojamiento, no estoy seguro si es correcta esa palabra, de Satán del cielo no tiene nada que ver con una rebelión en el cielo allá antes de la creación de este mundo. Esto es en el futuro.
Esto quiere decir que este Satán tiene acceso al cielo aún, todavía. Porque fíjese que en otro pasaje lo llama el acusador de nuestros hermanos. Y cuando estudiamos el tema del tribunal celestial, que es un tema que es fundamental para entender todo esto, vimos que Satán es el fiscal del tribunal celestial. ¿Okay? Tiene esa función, y en Job, en el libro de Job capítulo 1 se ve clarito esa función. E incluso se lo llama a Satán uno de los hijos de Elohim, Bene Elohim. Tiene la función de ser el fiscal, el acusador de los hermanos, y lo dice aquí, un poco más adelante. Ese fue, será arrojado del cielo. Eso quiere decir que en la en la séptima trompeta, va a ser arrojado Satán del tribunal celestial. Ya no va a poder acusar más a los hermanos. Y va a ser no solamente arrojado del cielo y a la tierra, sino un poquito más tarde va a ser arrojado al abismo. Pero en eso me estoy adelantando, ¿verdad? Porque eso está en el capítulo 20, 20, sí. Muy bien, en el verso 7 ya se describió esa guerra espiritual entre Micael y Satán, cada cual con su ejército de ángeles, y es echado en tierra. Ahora fíjense el verso 10 que dice, dice que una gran voz del cielo decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mesías, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos. Aquí está lo que les decía, el fiscal del tribunal celestial, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Elohim. Y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero, etcétera, etcétera. Y él al final dice: porque el diablo ha descendido a vosotros y tiene grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Quiere decir que es arrojado del tribunal celestial, pero quedándole poco tiempo de vida activa, se aira, se enoja contra la mujer, contra los descendientes. Ah, esto es lo interesante ahora. Porque la mujer, dice el verso 14, verso 13 dice: cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer y persiguió a Israel, ¿verdad? Pero a Israel le fueron dadas alas de águila, a la mujer le fueron dadas alas, dos alas de gran águila para volar de la presencia de la serpiente. Quiere decir que la serpiente, el Satán, no va a tener poder sobre Israel durante este periodo. Pero el verso 15 dice... No, el verso 16, pero la tierra ayudó a la mujer, etcétera, etcétera. Y el verso 17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los demás descendientes de ella. Como dice otras versiones, contra la simiente de la... el remanente de la simiente de ella, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yeshua, el Mashiach. Aquí está. Esto es lo que llaman la iglesia, ¿verdad? Los nazarenos, los mesiánicos, los discípulos del Mesías. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yeshua? No todos los cristianos pueden decir eso. Hay que tener cuidado con esto. El dragón se enfurece contra la mujer, pero se va a hacer guerra contra el remanente de la mujer. El remanente es... ese pueblo que queda de Israel, que sale de Israel, o que queda al Israel esconderse en el desierto, queda a merced del Satán, un remanente contra el cual el Satán hace guerra. Y esos no son todos los cristianos, no son todos los religiosos. Ahí lo dice quiénes son. Dice que guarda los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahshua, el Mesías. Y eso está clarísimo. Ahora, en el capítulo 13 es otro segmento profético con este paralelo a esto que ya acabamos de leer. Y no vamos a entrar en todos los detalles porque ya, primero porque es tarde y luego porque esto se ha estudiado en otras ocasiones y en esto estamos casi todos de acuerdo en lo que representa, ¿no? En el verso 1 del 13 dice que subió una bestia del mar que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Ese es el imperio mundial de naciones paganas,
¿okay? Dice que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Eso representa las distintas manifestaciones de los gobiernos satánicos que han regido a al mundo a través de las épocas. Un nombre de blasfemia, qué pena que al hacernos tarde, es más, vamos a hacer lo siguiente. Sería una pena dejar, ya son las 12 acá, bueno, faltan unos minutitos para las 12. A la 1 yo tengo un compromiso y a las 3 tengo otro compromiso, así que no quisiera extenderme más. Vamos a dejar estos dos capítulos, 13 y 14, estos dos no, estos varios capítulos que faltan, vamos a tocarlos en otra ocasión. Sí, vamos a seguir, perdón. Yo les dije que la semana que viene comenzamos con la serie de temas sobre la sabiduría bíblica para la vida diaria, pero vamos a retrasar un poco el inicio de esa serie. Vamos a concluir estos segmentos proféticos el próximo Shabbat, próximo sábado, ¿okay? Vamos a comenzar con el capítulo 13, para así entrar en los detalles de cómo sabemos a quién se refiere esa bestia que sube del mar y la otra bestia que sube de la tierra en el verso 11, ¿ah? El verso 14 con los 144.000 otra vez, y entonces las copas de la ira de Yahweh en el capítulo 16, la ramera y la bestia en el capítulo 17, la caída de Babilonia en el capítulo 18, válgame, hay material ahí para otro tema de 2 horas más. Y entonces el himno de victoria en el capítulo 19, la venida del reino en el capítulo 20, el reino del Mesías, y la venida del reino del Padre en el capítulo 21 y 22, y entonces sí concluimos. Así que, por favor, traten de venir próximo Shabbat a esta sala, y es cuando vamos a concluir este tema, porque sería una pena dejarlo trunco así. Falta mucho que decir sobre esos capítulos que faltan. Así que entonces vamos a terminar aquí por hoy este tema. Vamos a entonces ahora cerrar la grabación, o sea, apagar la grabación para concluir el servicio de hoy. Yahweh los bendiga a los oyentes de esta grabación y será hasta el próximo Shabbat.